Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un espacio donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este programa. Hace mucho no subí este tipo de contenidos, pero bueno, ha sido más por cuestión de falta de tiempo que por otra cosa, pero bueno, al final este formato va a cambiar un poco. Mi intención es traerles a ustedes entre 5 y 7 partidos de calidad que yo vea buen valor para la jornada que se viene el fin de semana. El formato de este podcast como tal va a ser el mismo. Yo voy a decir estadísticas y mis recomendaciones para la jornada del fin de semana. Si hay Champions, habrá un episodio especial intentando hablar de los mejores partidos de esa jornada. Y quiero introducir una nueva sección analizando mis propias apuestas y compartiendo con ustedes cuál fue mi proceso de pensamiento, qué errores cometí, qué aciertos obtuve. Y en general como un resumen de la jornada, de lo que yo hablé aquí antes del fin de semana y esa sesión como de análisis posterior a la jornada. Pero bueno, estén atentos en Twitter, ahí les estaré compartiendo más información al respecto. Sin más preámbulo y ya metidos en el mood de las apuestas, para esta semana casi todo es Premier League, porque particularmente creo que las otras ligas no están en el mejor nivel que podríamos esperar. Pero bueno, traigo partidos, el City-Fulham para empezar, luego Brighton-Newcastle, Liverpool-Aston Villa, Arsenal-Manchester United, que creo que es el partido de la jornada, y Atlético-Sevilla. Las que me conocen sabrán que no soy muy fan de apostar al Atlético de Madrid, pero ya verán por qué. Aparte, ahora en adelante voy a, como son menos partidos que los que normalmente analizaba, quiero dar menciones especiales, ¿no? Los partidos que no lograron entrar al podcast para que yo lo analizara. Uno es el Burnley-Tottenham, creo que el Tottenham está jugando bien. Bueno, eso pensé hasta que los vi en la Carabao Cup, que ahí fueron eliminados. La siguiente mención especial sería el Chelsea-Nottingham Forest. No me sorprendería que se le complicara al Chelsea y se me diese un partido muy interesante. Me muero de ganas de verlo. Pero bueno, por lo mismo no logró entrar al podcast para que lo analizara. Mönchengladbach-Bayern Múnich. Esos partidos me dan pavor analizarlos, pero creo que va a ser un partidazo porque esta historia ya la he visto. Cuidado con apostarle muy confiados al Bayern Múnich. No creo que se les vaya a hacer tan fácil. Nunca se les ha hecho fácil contra el Borussia Mönchengladbach. De eso yo me atrevería a decir que es su coco. Entonces, no me sorprendería un resultado poco favorable para el Bayern Múnich en esta jornada. Otro partido que también me interesaba mucho analizar, pero ya no entró, fue el Unión Berlín contra el Leipzig. Promete ser un partidazo del Unión Berlín, pues dos equipos de Champions, empezando por ahí. Creo que va a ser un gran partido. Y otro partido que también me gustaba mucho era el Osasuna-Barça. Solo que, pues por las bajas del Barcelona y como los vi frente al Villarreal, creo que ahorita es mejor meterlos a la nevera, al Barcelona, en lo que se recuperan sus defensas titulares. Ahora sí, primer partido, City-Fulham. El City es el único equipo con paso perfecto en la Premier League. No está jugando particularmente increíble, como a lo que nos tiene acostumbrados, pero al final cumple, han ganado 3 de 3 partidos que han jugado en la Premier League. Hay que considerar que el City no tiene a Kanji y el Fulham no tiene a Willian, pero pues bueno, personalmente no creo que Willian sea un asset tan fuerte para el Fulham, aunque claro que lo es porque por el tiempo que estuvo en el Chelsea, pero bueno, no creo que aporte mucho más que cualquier otro jugador que ya está en cancha. Para este partido y por la naturaleza de las primeras jornadas, no traigo muchas estadísticas como tal individuales de los equipos, porque pues si a los que me han escuchado, yo acostumbro a hablar mucho en porcentajes, ¿no? Como, han anotado la mitad de los partidos más de 2 goles o cosas así. Ahorita, siendo solo 3 partidos, no es muy útil eso y de hecho puede llegar hasta ser contraproducente al momento de analizar las apuestas. Entonces, por el momento, no voy a traer muchas estadísticas de ese tipo, a menos que sea totalmente necesario. Pero para este partido me basé en enfrentamientos directos. 15 de los últimos 17 partidos del City y Fulham los ha ganado el City y 2 los han empatado. El City ha ganado sus últimos 4 partidos. Ambos equipos han anotado en 6 de los últimos 8, eso hay que tenerlo en cuenta. Y anota primero en 4 de los últimos 5. Sabemos que el City es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta ser el que tenga la iniciativa. Y así han ganado muchas cosas, han ganado el triplete. Entonces hay que también considerarlo. El Fulham lleva 3 partidos sin mantener clean sheet o portería cero. Y anota primero en 4 de sus últimos 5 partidos. Eso también es muy interesante. Eso fue de estadísticas individuales de cada equipo. Pero el City contra el Fulham lleva 20 partidos invicto. 3 han sido sin mantener su portería a cero. 5 de los últimos 6 han sido over 2.5 y anota primero en 9 de los últimos 10, además de que ha ganado al descanso en 8 de los últimos 10 contra el Fulham. Entonces, bueno, esto nos da un claro panorama de que lo que es básicamente obvio es que el City es favorito. Lo que también es importante de notar aquí es que el City acostumbra a ganar a la mitad del partido y el Fulham también concede ese tipo de cosas, principalmente contra el City. Entonces mi recomendación conservadora sería, pues la verdad, apostar al City. Creo que al final, aunque no estén jugando particularmente bien, creo que su plantel es muy sólido y no creo que vaya a pasar una sorpresa en este partido. El Tottenham tuvo para ganarlo, pero pues bueno, no tuvieron al final el poderío ofensivo que les ayudara a lograrlo. Mi recomendación conservadora sería ir por el City con handicap asiático de -1. Esto es muy conservador porque recordemos que si el City solo gana por un gol, no regresan el dinero. Entonces, pues bueno, no estamos arriesgando mucho, pero estamos intentando subir la cuota un poquito a que solo apostarle directamente al City. Entonces estaríamos apostando a que gana por 2 o más, pero si gana solo por 1, no perdemos. La siguiente opción que yo considero apretada sería ir por la del City -1.5. Creo que al final es una apuesta pues un poquito más arriesgada, pero sin ser del todo arriesgada. Yo creo que un 2-0 es un marcador súper probable. Y bueno, 2-0 para arriba, ¿no? Aunque la conservadora la dije así porque creo que el City -1 cubre el marcador 2-1, que también puede llegar a ser porque, como ya mencioné, el City ha visto goles de ambos equipos en 6 de sus últimos 8 partidos. Y la opción arriesgada, me atrevería a decir que es una combinación de el City gana al descanso y al final, y que el partido tiene mínimo 3 goles. Es muy arriesgada porque combina las dos, ¿no? Creo que al final que el City gana al medio tiempo no es algo tan arriesgado. Entonces igual se la podrían jugar a alguien como forma conservadora o un poco apretada. Pero la combinación con que tiene más de 3 goles es ya lo que eleva un poco la cuota. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esta porque sí también veo probable el 2-0. Entonces hay que tener cuidado con eso. El siguiente partido, y lo que también podría ser un partido de la jornada, Brighton contra Newcastle. Lo más interesante de este partido es, a mi parecer, es que ambos perdieron su último juego de forma un poco extraña, ¿no? El Brighton teniendo la posesión del balón, teniendo lo que a muchos le podría parecer el partido controlado, el West Ham los terminó goleando, y bueno, el Newcastle iba ganando contra el Liverpool, y luego le expulsan a Van Dijk, entonces jugaron casi 3 cuartos de partido contra 10 jugadores y aún así les remontaron. Entonces creo que ambos están un poco desesperados por mostrar el nivel que realmente traen, que no pudieron demostrar en la jornada pasada. Como mencioné, en algunos partidos sí traigo algunas estadísticas, solo cuando son totalmente relevantes. Recordemos que solo son 3 partidos los que se han jugado. En ese partido algo interesante es el ambos marcan. El Brighton ha visto goles de ambos equipos en todos sus partidos y el Newcastle en 2 de 3 partidos. Y el único en el que no fue contra el Manchester City, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Otro punto interesante es el promedio de goles que llevan hasta ahora. El Brighton ha metido 3 goles por partido en los 3 partidos que ha jugado y 2.5 cuando juega de local, mientras que el Newcastle promedia 2 goles por partido. Otro dato muy interesante es que estos dos equipos están en el top 2 de equipos con más tiros a puerta por partido. Junto al City, lo cual hay que tener también en cuenta cuando hablamos del tipo de equipos que son. Son equipos que van a la ofensiva, buscan ganar el partido y por eso están ahí en el top 2, junto, empatado con el City, de hecho, o sea, están en el top 3. Otro punto interesante es que ninguno de los dos equipos ha mantenido su portería a cero en los 3 partidos que han jugado desde el inicio de la Premier League. Y bueno, de enfrentamientos directos, el Brighton ha ganado 6, han empatado 6 y el Newcastle ha ganado 5. De los últimos 5, 3 han sido over 2.5 y ambos marcan. Entonces podemos darnos una idea de que son partidos con goles, son partidos muy movidos. La forma del Brighton no ha mantenido su portería a cero en los últimos 5 partidos. Ha visto mínimo 3 goles en 4 de los últimos 5. Ambos equipos han anotado en los últimos 5. Y en 5 de los últimos 7 ha anotado el primer gol. Lo cual nos reafirma un poco de la iniciativa que tienen en los partidos. Por parte del Newcastle, no ha logrado mantener su portería a cero en 3 partidos. En 4 de los últimos 5 anota primero, que también nos confirma que es un equipo ofensivo y que busca el gol. Y también en 4 de los últimos 5 ha ganado al descanso. En enfrentamientos directos, el Newcastle está invicto en 5 partidos contra el Brighton, lo que nos dice que va a ser un partido muy interesante. Creo que al final hay muchos factores que nos dicen que este partido puede traernos muchas emociones y puede llegar a ser uno de los mejores partidos de lo que llevamos del torneo. Mi recomendación conservadora sería ir por el ambos marcan. Creo que es algo hasta cantado, me atrevería a decir. Son ambos equipos que buscan el gol, que son muy ofensivos, entonces no me sorprendería que por intentar hacerlo el otro anote y lo mismo del otro lado. Entonces no creo que ninguno de los dos vaya a esperar al rival como lo hizo el West Ham con el Brighton. La opción apretada, porque también el 1-1 me suena probable, es ir por el over 2.5. creo que esto de intentar ganar el partido porque perdieron de forma extraña el pasado, creo que es lo que va a ayudar a que el over 2.5 sea un poquito más probable. Si no hubiera pasado eso, creo que me hubiera quedado con que y podría quedar 1-1 como el marcador más probable, pero ahorita hasta me inclinaría a decir que va a quedar 2-2. Y bueno, parece que estoy diciendo que van a quedar empatados, y justo es la opción muy arriesgada, porque ya saben lo que digo, siempre apostar al empate directamente es bastante arriesgado, porque pues siempre hay eventualidades como penales, faltas en el área, autogoles, etc. Pero bueno, la opción muy arriesgada sería ir por el empate. Creo que paga muy bien y creo que es algo que también es bastante probable, porque yo no veo ningún favorito, y generalmente cuando no hay un favorito esto es lo que puede llegar a pasar. El siguiente partido, Liverpool contra Aston Villa. La verdad, este partido me encanta, creo que va a ser un partidazo, sobre todo por el estado anímico de Liverpool. Creo que la victoria contra el Newcastle, en la forma en la que le hicieron, les va a dar mucha confianza de cara al resto de la temporada, porque ganar un partido así no es nada fácil. Te expulsan a tu central titular muy pronto en el partido, y además perdiendo. Creo que mostraron de qué están hechos y lo que quieren lograr esta temporada. Están mostrando cosas muy buenas. El Aston Villa está jugando muy bien, se acaba de golear al Burnley. Lo malo es de que se ha medido contra rivales, a mi parecer, un poco pues débiles. Entonces esta es su primera prueba real contra el equipo de Klopp, que va a tener un momento anímico muy importante. Algo que hay que tener muy en cuenta son las bajas de Liverpool. No tienen a Virgil van Dijk por la suspensión, no tienen a Thiago y no tienen a Konaté. Entonces ahí sus dos centrales están anulados. Sin embargo, Matip lo está haciendo muy bien. Al final fue el mejor de la defensa de Liverpool el partido contra el Newcastle. Y bueno, por parte de Aston Villa no tienen a Coutinho y no tienen a Emiliano Martínez. Pero bueno, han sabido resolver sin ellos dos por el momento. Pero habrá que ver cómo le resulta contra un rival de mayor jerarquía como lo es el Liverpool. Aquí también hay estadísticas interesantes. El Liverpool ha visto goles de ambos equipos en los 3 partidos que ha jugado, y el Aston Villa ha visto gol de ambos equipos en 2 de los últimos 3 partidos. Ninguno de los dos equipos ha fallado en anotar, eso también es interesante, y ambos tienen registros de goleo muy buenos. El Liverpool ha anotado 2 goles por partido en lo que va de la temporada, y 3 cuando juega de local, mientras que el Aston Villa promedia 2.67 goles por partido esa temporada y 2 cuando juega de visitante. En los últimos 5 enfrentamientos directos entre estos dos equipos, 4 los ha ganado el Liverpool y 1 ha terminado en empate. 4 han sido ambos marcan, eso es algo que hay que tener en cuenta, y 3 de ellos han sido over 2.5. En cuanto a estado de forma, el Liverpool lleva 4 partidos invicto, 5 no ha logrado mantener su portería a cero, aunque Alisson los mantuvo en el partido contra el Newcastle, hay que decirlo. 8 de los últimos 9 han sido over 2.5, en los últimos 5 han sido ambos marcan, y el Liverpool ha anotado primero en 7 de los últimos 9. Por parte del Aston Villa, ha ganado los últimos 3 partidos, eso también tomando en cuenta los que ha jugado de Conference League, la clasificación de la Conference League. De hecho, ha ganado los últimos 4. 7 han sido over 2.5, anota primero en 5 de los últimos 6, lo que significa que también ha estado buscando primero el gol, tomando la iniciativa del juego. Y 7 de los últimos 8 ha ganado al descanso. En cuanto a enfrentamientos directos, el Liverpool está invicto en 6 partidos contra el Aston Villa y no ha logrado mantener su portería a cero en los últimos 3 partidos. Por su parte, el Aston Villa no ha logrado mantener su portería a cero en 8 juegos contra el Liverpool. Esto es un partido muy interesante y creo que con mucha oportunidad y mucho valor, sobre todo en la opción conservadora que yo veo, que es el ambos marcan. El Aston Villa está demostrando ser un equipo que busca el partido y que busca anotar ese gol primero. Lo demostró contra el Burnley, la verdad es que contra el Burnley jugó un partido muy bueno, aprovechando todas las oportunidades, bueno, la mayoría de las oportunidades que tuvo. Y creo que la baja de Virgil van Dijk va a ser determinante para esto, porque al final va a jugar con, sí, Joel Matip, pero la pareja de Joel Matip no va a ser Virgil van Dijk, que es un defensa de jerarquía. Entonces, el ambos marcan me gusta como opción conservadora. La opción un poco más apretada, que me atrevería a decir que también es conservadora, pero por la cuota la estoy poniendo en la categoría de apretada, es que Liverpool gana. Yo creo que Liverpool sí puede ganar, me imagino un marcador 2-1 o 3-1. Pero bueno, obviamente el Liverpool, con las bajas que ya mencioné, no está exento de que no se lo pueda complicar demasiado el Aston Villa y termine dando una sorpresa. Entonces, por eso hay que tener un poquito más de cuidado con esta apuesta. Y bueno, la opción arriesgada sería ir un poquito más arriba e ir por el over 3.0 goles. El over 3.0 goles significa que si queda 2-1, o bueno, si el número total de goles en el partido es 3, nos regresan el dinero, o sea, tendríamos que esperar que metieran un cuarto gol para que nosotros ganar, pero si quedan en 3, no perdemos. Si queda con menos de 3, en caso 1-1 o 1-0 o 0-1, ahí sí perderíamos la apuesta. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, es una apuesta arriesgada porque estamos esperando el cuarto gol. Pero bueno, repito, un 3-1 no me suena tan loco, entonces por eso está en la opción arriesgada. Ahora el partido de la semana, Arsenal contra Manchester United. El partido de la semana, creo que más por nombres que por otra cosa, la verdad es que no considero que el Manchester United esté jugando excesivamente bien. Y el Arsenal tampoco lo veo al nivel para competir contra el City, pero está haciendo muy bien las cosas. El United no cuenta con Varane, con Mason Mount ni con Luke Shaw, que creo que va a ser pues algo determinante para el partido. Y bueno, de estadísticas, solo por parte del Arsenal no ha fallado en anotar en los tres partidos que ha jugado, entonces creo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el Manchester United no va a tener a un central tan importante como lo es Rafael Varane. Aún con Rafael Varane en el partido contra el Tottenham, creo que dejaron muchos espacios y le permitieron mucho, mucho al rival, y se salvaron de milagro de que no terminaran una goleada. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Arsenal, 2 el Manchester United y 1 ha terminado en empate. 4 han sido ambos marcan, eso hay que tenerlo en cuenta, y esos también 4 han sido over 2.5 e incluso han sido over 3.5, entonces hay que tener también en cuenta eso, es lo que nos dice que son partidos pues, de muchos goles. Arsenal, en cuanto a forma, lleva 6 partidos invicto, 5 de los últimos 6 han sido ambos marcan, y concede primero en 5 de los últimos 7. Eso también hay que tenerlo en cuenta contra un equipo como el Manchester United, que también el Tottenham se salvó de que no les cayera un gol del United. Por parte del United, 4 de los últimos 5 ha concedido primero, que bueno, más de lo mismo, y 6 de los últimos 8 ha perdido al medio tiempo. Aquí la verdad es que creo que hay un claro favorito y las casas de apuestas también lo saben. Es el Arsenal, creo que no, si bien no le va a pasar por encima al Manchester United, yo creo que sí va a tener control total sobre el juego y yo creo que sí lo va a ganar. Aquí la cuestión es que el Manchester United le sabe jugar al Arsenal, sobre todo Ten Hag le sabe jugar al Arsenal, pero aunque el United juegue con más idea, no siento que sea suficiente y creo que les tienen algunas carencias en cuanto a idea. Mason Mount sí aporta al equipo, personalmente no creo que aporte ni siquiera en un nivel similar o cercano a Bruno Fernández, pero bueno, al final es alguien que quieres tener en la cancha y no lo van a tener, eso también es algo que tener que considerar. Para este traigo una opción conservadora, que sería que el Arsenal anota por lo menos 2 goles. Creo que sin Varane, sí con Lisandro Martínez y todo, pero sin Varane pues va a entrar un reemplazo que al final descompone la defensa central, y creo que el Arsenal va a tener muchos espacios y al final el Arsenal está jugando muy bien. Y además no ha fallado en anotar, entonces creo que es otra cosa, otro punto a favor a esta apuesta conservadora. Traigo otras dos que son opciones apretadas, que sería apostar por la victoria del Arsenal directamente. Creo que tiene muy buena cuota, pero es apretada por lo mismo que digo, de que en la Premier League todo puede pasar y el Manchester United, aunque no esté jugando particularmente bien, le puede dar la sorpresa al Arsenal como pasó la temporada pasada, que hasta cierto punto en la temporada llegaron a ser el único equipo que le había ganado al equipo de Arteta. Otra opción apretada que yo considero sería el ambos marcan. De nuevo, creo que aunque no están bien en defensa, el Manchester United creo que tienen buenas oportunidades arriba con Marcus Rashford, Bruno Fernández, hasta el propio Garnacho ha generado peligro. Y Anthony se ve un poco más acoplado en cuanto a su rol en el equipo. Entonces creo que también les puede ayudar. Y bueno, al final el Arsenal no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos contra el United. Y como ya había mencionado, 5 de los últimos 7 partidos del Arsenal contra cualquier equipo ha concedido primero. Entonces es un indicio de que puede llegar a pasar, pero bueno, si el Arsenal hace un partido perfecto, claramente el Manchester United no va a tener nada que hacer. Y aquí una apuesta bonus. Creo que después de ver el partido del Tottenham contra el Manchester United, noté algo particular, que fue que estaban permitiendo muchos espacios por el centro del área, no particularmente adentro del área, pero afuera del área, entre afuera del área y tres cuartos de cancha, estaban permitiendo que llegara un hombre solo, y es donde menos quieres tener a Martin Odegaard con la libertad de disparar a puerta. Entonces creo que si tienen esos espacios, Martin Odegaard puede llegar a hacer mucho daño. Entonces me atrevería a decir que Martin Odegaard puede meter gol en cualquier momento en ese partido, pero esa es la opción muy arriesgada, así que tengan cuidado con esa. Y bueno, por último, el Atlético contra el Sevilla. Los que han escuchado antes de que tuviera esa larga pausa del podcast, sabrán que no soy muy fan de apostar al Atlético de Madrid porque se me hacía un equipo muy conservador en muchos aspectos. Pero bueno, el Atleti hoy está invicto y está goleando. Le ganó 7-0 al Rayo Vallecano. El Sevilla ha perdido contra rivales, pues me atrevería a decir medianos. El Sevilla, de hecho, es último lugar de la tabla en este momento. Además, tiene el menor porcentaje de salvadas de la liga. Tiene 38.5% de salvadas. Esto es muy interesante porque significa que de cada 10 disparos le anotan 7. Entonces, no es algo que quieres tener frente a un equipo que viene de golear al Rayo Vallecano. Que, bueno, al final es el Rayo Vallecano, pero pues igual significa que están teniendo un buen entendimiento ofensivo. Otras estadísticas en contra del Sevilla es que sus goles en contra, el Alavés le anotó 4 goles cuando fue de visita y ha promediado 2.67 goles en contra por partido en los 3 partidos que se ha jugado. En enfrentamientos directos, 2-2 ha ganado el Atlético de Madrid, 1 ha terminado el empate y 2-2 ha ganado el Sevilla, 3 han sido ambos marcan y 2 han sido por 2.5. El Atlético de Madrid contra cualquier rival lleva 7 partidos invicto y 3 clean sheets. Entonces también, pues de nuevo, el fuerte del Atlético de Madrid siempre ha sido un poco el juego defensivo porque es el gusto del Cholo Simeone. Y bueno, lo están demostrando de nuevo esta temporada. Por el lado del Sevilla, llevan 4 derrotas, 5 partidos sin ganar, 5 sin portería cero y 5 partidos con ambos marcan. En tendencias entre estos dos equipos, el Atlético lleva 3 partidos invicto contra el Sevilla y el Sevilla lleva 5 partidos sin lograr mantener su portería a cero contra el Atlético de Madrid. Siempre estoy renuente a apostarle al Atlético de Madrid, la verdad, pero creo que están encontrando un nivel bastante bueno. Entonces, también creo que la casa de apuestas está sobreestimando al Sevilla. No siento que esté subestimando al Atlético de Madrid, creo que está sobreestimando al Sevilla. Mi recomendación conservadora sería ir por la victoria directa del Atlético de Madrid. La verdad es que tiene una cuota bastante buena para lo que yo creo que va a pasar, que creo que va a ser una goleada. Una goleada puede ser 3-0 muy sólido en adelante. La opción apretada que traigo sería apostar por el Atlético con handicap asiático de -1. Me gusta esta. La verdad es que la estoy poniendo apretada más que nada por la cuota que tiene. Pero la verdad es que yo siento que es algo súper seguro. Es la apuesta que más me gusta casi del fin de semana. Atlético de Madrid -1 es que el Atlético de Madrid gana por más de un gol. Pero si gana solo por un gol, nos regresan el dinero. Entonces, yo siento que no hay pierde ahí. No creo que vayan a empatar este partido y mucho menos creo que el Sevilla lo vaya a ganar. Entonces, la verdad creo que esta apuesta es bastante, o sea, tiene mucho valor. Creo que tiene así valor de manual. Y bueno, finalmente la opción arriesgada pues sería apostarle mucho más al Atlético de Madrid y decir que va a ganar por más de 2 goles. Entonces apostar por Atlético con handicap asiático de -2. Esto significa que si queda 2-0, pues nos regresan el dinero. O sea, tiene que ganar por un margen mayor a 2 goles para ganar. Pero si gana por un margen de 2 goles, nos regresan el dinero. Se me hace bastante arriesgada, porque también creo que un 2-0 es probable. Por eso me gusta más la de handicap asiático de -1. Pero por eso es la opción arriesgada. Y bueno, esto será todo de mi parte. No olviden seguirme en Twitter como @cuadernoapuesta. Y en TikTok como @cuadernoapuestas. De nuevo, disculpen por esta ausencia tan grande que tuve. Ya tenía muchas ganas de volver. Estaba planeando mejor las cosas. Va a haber una sorpresa a inicios de la siguiente semana. Espero tenerla a tiempo para todos ustedes. Estaré compartiendo más información al respecto en Twitter, entonces estén al pendiente. De igual forma voy a estar comentando los partidos con ustedes el fin de semana, como he venido haciendo. En TikTok voy a seguir compartiendo el tipo de videos que he venido compartiendo hasta el momento. Y nada, a los que sigan aquí, muchas gracias por el aguante y por seguir escuchando. A los nuevos, muchas gracias por escuchar y por acompañarme. Nos vemos la siguiente jornada.